Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 30 de junio de 2020 se acaba la primera parte de este año, el primer semestre. Y ya veremos cómo es el segundo. Hoy tendríamos que estar hablando de la operación salida del 1 de julio, pero ni siquiera la Dirección General de Tráfico habla ya de los millones de desplazamientos. Se centra en desplazamientos cortos, visitas familiares, amigos. Y no estamos como otros años, evidentemente, por las razones que todos conocemos y los hechos vividos en este primer semestre. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, al comienzo de esta jornada calurosa. Nos dicen los del tiempo que otra vez 35 grados, que la alerta amarilla en las horas centrales del día, tengan mucho cuidado, temperaturas altas ya a esta hora de la mañana, entre 23 y 24 grados en casi toda la Comunidad de Madrid, algo menos, 17 y 18 en la sierra, que no está mal para comenzar este día. Victoria Lafora, en el tiempo de la tertulia, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, nervios, muchos nervios, o a estas alturas ya estás curado de espanto, ¿no? La visita de la Leti al Barça esta noche, bueno, se presenta muy interesante y seguro que ganáis, ¿no?
Te interesa más a ti que a mí.
Bueno, pues, hombre, no estaría mal, ¿eh? Lo veremos, como vemos hoy, que los periódicos se ocupan de lo que ya se llama caso Iglesias. En La Razón, la jueza acorrala Iglesias, comillas, si una tarjeta no es mía, la devuelvo. Ofensiva en los tribunales y el Congreso para que el vicepresidente explique el caso Dilma. En ABC, Vox denuncia a todos los protagonistas del caso Iglesias. En El Mundo, así fue la operación de la cúpula de Podemos para purgar a los sectores críticos. Comillas, estamos a punto de gobernar, se han acabado las tonterías. Pablo Iglesias desaparece de la campaña electoral del País Vasco. En El Independiente, Podemos repuso a Marta Flor como abogada de Iglesias a sabiendas de su relación con el fiscal Estampa. En Voz Populi, códigos copiados y llamadas masivas, así amaña Podemos sus primarias. Imagen de portada en El Mundo y en La Razón para la toma de posesión del nuevo DAO de la Guardia Civil con estos pies de foto. Toma de posesión sin la ministra Robles, Marlaska, una Guardia Civil neutral y feminista. En El País, donde ayer la Junta de Accionistas, Javier Monzón, consiguió mantenerse como presidente deprisa con el apoyo del Santander y Telefónica, leemos tensión en el PSOE entre Sánchez y los alcaldes de Vigo y Valladolid, que exigen poner fin a las restricciones de gasto y disponer de los fondos acumulados en superávit. La noticia de apertura del País, la Unión Europea excluye a Estados Unidos, México y Brasil de la reapertura de sus fronteras. En 20 minutos, la Unión Europea abre sus fronteras a solo 15 países y veta a Estados Unidos, México y Rusia, entre otros. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez, el comercio mundial caerá hasta un 32% y la inversión directa un 40%. En el diario.es, la pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha. En ABC, la apertura, combatir el virus casa por casa, temor a una segunda oleada. Y como comentó ayer en directo en este programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Ana Pastor, hay opción de pactos. En La Razón, Illa y Pastor aceleran el pacto por la sanidad, más material y financiación. Y en El Mundo, el PP da por hecho un pacto con el gobierno para la Unión Europea y sanidad.
A ver, por alusiones, Lamed, que ha citado al mundo, Fernández Arribas. Y después de escuchar aquí ayer a Ana Pastor, al final el PP sí negocia, ¿no? Porque hemos estado escuchando en tantas y tantas sesiones de control que ustedes no quieren negociar. Pues van a llegar a un acuerdo, ¿no?
Pues sí, eso parece. Todo está perfectamente encarrilado para que haya dos acuerdos, además. Uno en materia sanitaria, en el que Ana Pastor y Salvador Illa han adelantado muchísimo el trabajo para poder llegar a un pacto de Estado. Y otro en cuanto a la Unión Europea, en el que el PP, en aras de la negociación, bueno, pues ya no pide una condicionalidad estricta o dura por parte de la Unión Europea, como parecían hacer los eurodiputados del PP español en el Parlamento Europeo, sino que ahora apuesta más bien, bueno, pues porque España tenga en cuenta, digamos que tenga en cuenta el rumbo económico que quiere la Unión Europea a la hora de optimizar, que está la palabra que usan, los fondos europeos que nos dé Europa. Es decir, que nos alineemos un poco con los objetivos económicos de la Comisión Europea, y eso pasaría, yo creo, por la ortodoxia presupuestaria. Pero ya el PP, digamos que ha intentado reducir una marcha para poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en cuanto a la sanidad, que es el acuerdo más importante que se podría cerrar esta semana. Yo creo que es muy importante, que son muy importantes los perfiles. Que hayan negociado Ana Pastor y Salvador Illa es más importante de lo que se cree. Son dos personas que muy probablemente puedan propiciar un acuerdo por encima de otros, y me mojo y pongo dos ejemplos. Si hubieran negociado Cayetana Álvarez de Toledo y Adriana Lastra, a mi modesto entender, habría sido bastante más difícil que hubiera existido este acercamiento tan amplio que ha habido, ¿no? En Génova y en el Grupo Parlamentario Popular aseguran que sería muy, muy, muy sorprendente que no se llegara a un acuerdo este viernes. Recordemos que mañana se votan en comisión, se votan en las comisiones de seguimiento de la comisión de reestructuración, en los grupos de trabajo, se votan las enmiendas y se incluyen a un texto. Ese texto pasa este viernes al plenario de la comisión de reestructuración y si se aprueba pasa al pleno del Congreso probablemente la semana que viene, ¿no? Esto significa que este mismo viernes podríamos tener el primer gran pacto de Estado entre dos partidos que hasta hace poco se tiraban los trastos a la cabeza e incluso en algunos casos los muertos, ¿no? Yo creo que es una gran noticia que el Partido Socialista y el PP estén negociando, y por cierto se desmonta ese argumento de que el Partido Popular no quiere negociar con el gobierno. También se desmonta ese argumento de que el Partido Socialista no quiere escuchar las opciones del Partido Popular, ¿no? Sea como fuere, con el trasfondo político que tenga por detrás, lo cierto es que a la hora de pensar en los ciudadanos, quienes más tienen que remar son estos dos grandes partidos, que son los que gobiernan casi todas las autonomías de España.
Victoria.
Pues Juanma me ha quitado el argumento principal de mi exposición, que iba a ser exactamente ese, el perfil de las personas que están negociando en esos dos aspectos concretos.
Pero puedes abundar en ello perfectamente.
La semana pasada ya destaqué aquí un artículo que habían firmado todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, Ciudadanos, el PSOE y el PP, en el que pedían una... Es decir, la firmaban a pachas entre todos, cosa que ya es rara, y pedían eso, la unidad frente a la batalla que va a plantearse en Bruselas por el alcance, medida y cuantía de los fondos de recuperación. Quiere decir que yo creo que hay un sector del Partido Popular que estaba más a favor de, en una situación de pandemia y de crisis económica gravísima como la que estamos padeciendo, llegar a pactos en temas puntuales y que afectan sobre todo a esa famosa comisión que pretende la recuperación tras la pandemia, de llegar a acuerdos en temas fundamentales como es el tema económico, el tema sanitario, la necesidad de preparar la sanidad para un posible vuelta otra vez a la pandemia en el otoño. Y a mí me parece que si no se llegara a ese acuerdo, los ciudadanos de este país no se lo iban a perdonar ni a uno ni a otros, porque la situación no está para bromas. Hoy, precisamente hoy, la OMS ha vuelto a decir que la pandemia está en su peor momento Entonces, nosotros hemos pasado ya la fase crítica, pero nadie descarta que no volvamos a entrar otra vez. Os recuerdo cómo estaba Portugal, el ejemplo a seguir por toda Europa, y cómo está ahora. Entonces, nada está garantizado. A mí me parece, efectivamente, que Ana Pastor e Illa son dos garantías dentro de ambos partidos de que esto va a salir adelante. Y, por otro lado, también me parece que el señor Pablo Casado ha soltado un poco de cabo para dejar que las personas con, en fin, mayor... no sabría cómo decirlo, mayor flexibilidad y mayor experiencia política negocien en nombre del Partido Popular. Y creo que, bueno, pues las Cayetanas Álvarez de Toledo y demás quedan más para consumo interno.
Dime, Manuel. A ver, Manuel, ¿estás por ahí?
Sí, sí, Juan Pablo, sí. No, estaba escuchando con mucha atención porque, sí, bueno, porque sí, creo que tienen toda la razón, ¿no? Tanto Juanma como Victoria. Yo creo que es un motivo de satisfacción que por fin haya acuerdos de estas características. Sin embargo, también es cierto que hay que mirar la letra pequeña y en fin, y con cierta desconfianza en algunas cosas. Estamos hablando de dos acuerdos o de dos pactos, uno en ámbito europeo y otro en ámbito sanitario, que por cierto lleva 3 meses el Partido Popular tratándolo de poner en práctica y tratando y ofreciéndolo, ¿no? El famoso Pacto Cajal y algunas de las novedades que podían sustituir a la declaración del estado de alarma. Esas medidas están encima de la mesa desde finales del mes de marzo y es bueno que el Partido Socialista, que el Gobierno las acoja ahora. Pero es verdad que todo tiene su matiz. Estamos hablando del perfil de personas y de que si Illa y Pastor consiguen lo que no habrían conseguido otros portavoces. Bueno, yo en eso también soy un poco escéptico porque esto se basa en una decisión política de la dirección del PP, de la dirección de Moncloa, es decir, de Sánchez y de Casado. Si la voluntad de acuerdo existe y la necesidad de pactar, habría pactado quien fuera, de una manera, de otra manera, pero los interlocutores habrían sido otros y hubiera sido exactamente igual. Es cierto que al PP y es cierto que al Partido Socialista pues les favorece ahora mismo, en este momento, de tanta crispación que ha habido durante estos meses, salir de, digamos, de esta tragedia o tratar de salir de la tragedia de una manera más moderada. La clave autonómica de la que hablaba antes Juanma, pues absolutamente. Claro, esto es una especie también de pacto de no agresión. Cuidado con los rebrotes, está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo cómo van saliendo. Bueno, parte de este acuerdo es el plan B que dijo Sánchez que nunca tenía. Es decir, ahora mismo, de golpe y porrazo, vemos que sí se pueden hacer confinamientos selectivos, quirúrgicos, lo llama ahora Moncloa, cosa que hace solo 20 o 25 días negaba el propio Sánchez en ruedas de prensa. Resulta que sí es posible, sin estado de alarma, hacer unos confinamientos selectivos, ¿no? Por zonas de ciudades o incluso por localidades. Bueno, eso que no era posible ya lo es. La clave autonómica es importante. PP y PSOE gobiernan casi todas. Bueno, pues es un pacto de no agresión futuro en otoño por si acaso vuelve a ocurrir. En Europa, bueno, pues Europa efectivamente pues es un acuerdo importante, pero es que las condiciones no están en nuestra mano. Solo España lo único que puede hacer es presionar a Europa para que las condiciones de ese rescate, o lo llamen como lo llamen, con cualquier eufemismo, sean lo menos lesivas posibles para España. Pero no es un acuerdo en el que tú vayas a imponer a Europa absolutamente nada. Es que no depende de nosotros, ¿no? Y luego hay una cuarta clave política que yo interpreto en todo esto y tiene que ver mucho con el giro que dio Ciudadanos a mitad de crisis del coronavirus, ¿no? Ciudadanos viró o se evolucionó, digamos, hacia la izquierda, empezó a alcanzar acuerdos con Pedro Sánchez y ahora mismo el Partido Popular, si hace eso mismo, aunque sean unos acuerdos puntuales, pues le acorta cierto espacio también a Ciudadanos, ¿no? Arrimadas había dado un giro, parece que en los sondeos le va bien y ahora el PP intenta salir de una manera, digamos, moderada de esta crisis. Pero insisto, no nos volvamos locos. Una cosa es tender manos, una cosa es que esto tenga también mucho de estética, Pero lo cierto es que también esto coincide con la campaña de unas elecciones en Galicia, en el País Vasco. En campaña siempre hay que mostrar también cierta moderación, cierta capacidad constructiva de llegar a acuerdos. El no es no desaparece. Entonces, bueno, pues funciona así. Y luego hay pactos muy relevantes, muy importantes, que no van a salir. Y la gente, el oyente lo tiene que saber. Ni los presupuestos de momento, ni por supuesto... no sé, renovación de órganos constitucionales que tienen que aprobar el Partido Popular y el Partido Socialista. Quiero decir, sigue habiendo guerra y sigue habiendo dureza en otros ámbitos negociadores. Pero, en fin, en términos generales es buena noticia, sí.
A ver, ronda de matices, Juan Malamed, de lo que hemos escuchado y lo que decía Manuel, si quieres decir alguna cosa más sobre esta cuestión.
No, estoy básicamente de acuerdo, menos en los de los perfiles, que ya lo he comentado antes, y yo estoy absolutamente convencido de que son determinantes y que por eso tanto Casado como Sánchez los eligen. No es casualidad que sea Ana Pastor la portavoz de la Comisión de Reestructuración, de Reconstrucción, perdón. En primer lugar, porque ha sido presidenta del Congreso; en segundo lugar, porque ha sido ministra de Sanidad; en tercer lugar, porque fue ministra de Transportes, o sea, de Fomento, pero sobre todo de Sanidad. Ese, digamos, hacer de menos, entre comillas, a Cayetana Álvarez de Toledo también buscaba un afán más pactista, que ahora vemos que puede traducirse, si nada se tuerce, si no hay una sorpresa mayúscula, en un acuerdo importantísimo. Además, en base a una propuesta del PP, como bien decía Manuel Marín, el PP puede capitalizar que ellos fueron los que propusieron este pacto Cajal y que han conseguido, bueno, pues que el gobierno los escuche, mientras que el gobierno podrá capitalizar que ha conseguido moderar el discurso del Partido Popular, ¿no? Y solamente añadir que
sí,
totalmente de acuerdo con Manuel en que la campaña tiene algo que ver. Claro, el PP necesita respetar mucho el perfil propio de Alberto Núñez Feijóo e intentar sumar a votantes del PNV fugados desde el PP otra vez a las filas de PP y Ciudadanos, la coalición electoral, con lo cual hay que intentar no pisar muchos callos. Pero además de eso, yo veo que la inminente depresión económica, depresión es el estado posterior a la recesión, una depresión económica es lo que va o está ocurriendo ya en España, que es una caída enorme de la actividad. Parece que vamos a caer entre el 10, el 13, el 15% nuestro PIB. Con esta perspectiva, los partidos deben anticiparse a una situación muy dura que vamos a empezar a palpar y a notar de verdad a partir del otoño, en la que van a volver, por desgracia, las colas de los comedores sociales, en la que va a volver a alargarse muchísimo las colas del paro, en la que van a volver los problemas de liquidez, va a volver cierta tensión social, y ante eso los partidos deben pertrecharse por lo menos del escenario para los pactos. Es verdad que en economía ahora mismo no hay posibilidad de entendimiento, a pesar de que los dos perfiles dominantes, tanto en PP como en PSOE, son también muy dados al pacto, que son Elvira Rodríguez por el PP y Nadia Calviño por el PSOE. Pero todo este caldo de cultivo, todo este abandono del trincherismo, no digo que sea definitivo ni mucho menos, porque efectivamente es algo puntual, pero bueno, por lo menos se va haciendo camino al andar. Todo esto yo creo que deberá acelerarse muchísimo, uno, con la llegada de los fondos europeos, y dos, cuando llegue el otoño, con la aceleración de esta profunda crisis a la que nos vemos conducidos.
Por cierto, que hablando de los perfiles, anoche en el debate de la Televisión Autonómica de Galicia, Núñez Feijóo con el candidato de Vox y la candidata de Ciudadanos como si no existieran. Quiero decir, que como si estaban allí en el plató, pero como si no existieran. Victoria, ¿querías añadir algo más de todo esto? ¿De los perfiles o del talante y del tono que en el que hemos entrado, por lo menos en cuestiones concretas?
Sí, yo quería añadir que, hombre, es verdad que España no va a tener fuerza importante para cambiar o para modular cómo van a ser las ayudas de la Unión Europea, si se van a convertir más de la mitad en préstamos con obligación de devolución o en subvenciones sin devolución. Pero, hombre, yo creo que sí que es importante que los dos partidos acudan coordinados y que el gobierno lleve a la cumbre europea o a las siguientes cumbres europeas el respaldo del Partido Popular, porque, entre otras cosas, eso da imagen de solvencia como país. Y teniendo en cuenta que puede ser que el Partido Popular Europeo no apoye la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo, y ahí el Partido Popular Español sí que tendría o debería tener fuerza para convencer a sus compañeros del Partido Popular Europeo de que de todos los candidatos, bueno, pues Nadia Calviño es mujer, es una alta funcionaria europea, conoce muy bien los mecanismos de Bruselas, y sería muy importante que Nadia Calviño llegara a presidir el Eurogrupo como una garantía de ortodoxia económica dentro de los próximos presupuestos. Por lo tanto, sí que es importante. Sí que es importante que frente a Europa se dé una sensación de que este país va todos a una, en la misma línea. Y conviene recordar que el Partido Popular ya se sumó a los que exigían, bueno, pues que antes de conceder cualquier ayuda a España se le exigieran unas condiciones. Y ahora resulta que en esta pura contradicción parece que no van a apoyar a Nadia Calviño, que podía ser la garantía. Entonces, yo creo que aquí conviene que se aclaren porque nos estamos jugando mucho dinero.
Victoria, que el Partido Popular de España sí apoya a Nadia Calviño. Es el Partido Popular Europeo quien apoya al candidato
Exacto,
irlandés.
Exacto, el Partido Popular Europeo, pero dentro
apoya,
del Partido Popular
Le han dicho
Popular
claramente
Europeo,
que apoyan al irlandés.
Claro, ya, ¿eh? pero el Partido Popular Europeo está compuesto también por los españoles.
Que dicen que apoyan a la española.
Oír su voz.
Sí, que ya han dicho claro ya que sí, que lo apoyan, o sea que... Pero ya sabe que esto va por países, ya no va por colores. Manuel, decías tú que los presupuestos... Ayer nos decía Ana Pastor que ya estaría dispuesta a hablar, pero que las circunstancias actuales de la política económica del gobierno, estando Podemos en el gobierno, lo complica bastante, ¿no?
Bueno, es que lo ha dicho Casado y lo dice Ana Pastor y lo dice cualquiera que tenga un poco de sentido común. Un gobierno... En el que haya unas recetas como las que está planteando Pablo Iglesias, presumiendo en pleno estado de alarma de un intervencionismo estatal como no se producía desde los años 50 en la Unión Soviética, presumiendo o abocando a España a una serie de nacionalizaciones, planteando subsidios personalizados eternos a costa del Estado, planteando una subida de impuestos masiva a toda la clase media, por más que quieran disfrazarlo de un impuesto para ricos, pues objetivamente el Partido Popular se pegaría un tiro en el pie, se dispararía en el pie si apoyara unos presupuestos de esas características. Pero es que no es viable, es decir, es que por más que se empeñe Pablo Iglesias, nosotros vamos a estar monitorizados, no supervisados, monitorizados por la Unión Europea. Y podrán cambiarle con los eufemismos que consideren oportunos los aparatos de propaganda de la Moncloa y de Podemos, la terminología, podrán cambiarla lo que quieran, pero será un rescate. Será un rescate en su mayor parte condicionado, porque nadie regala duros a 4 pesetas, y eso es una norma bastante evidente. Por mucho perfil técnico que tenga Nadia Calviño, por mucho predicamento que pueda tener Sánchez en la socialdemocracia internacional, por mucho peso que pueda llegar a tener España, que no lo tiene de momento, porque aquí quien está negociando y hoy es foto de portada en varios medios son Angela Merkel y el señor Macron, pues nosotros lo único que podemos hacer es esperar a ver qué es lo que se nos da graciosamente y qué es lo que se nos presta en las mejores condiciones posibles. Pero nosotros no podemos estar en un ejercicio de supervivencia permanente a la espera de ese desbloqueo de los fondos. Nosotros estamos mañana a 1 de julio. Y esto es una pandemia que en España nos dimos cuenta de ella a principios del mes de marzo. Esto va para 4 meses, 3 de ellos en estado de alarma. Ayer o antes de ayer leía una información según la cual son ya 300.000 y se calcula que el próximo mes, en julio, van a ser en torno a 500.000 de empresas que ya no han levantado la persiana. Pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, pequeños negocios, restaurantes, locales vinculados al ocio, etcétera, etcétera. 300.000, Juan Pablo, hasta el 1 de julio. Van a ser 500.000 a finales de julio. Hablaba Juanma de la depresión después de la recesión. Es que estas empresas necesitarían el dinero ya. El presidente del gobierno anunció un programa de 200.000 euros de 200.000 millones de euros, muchos de ellos en préstamos ICO que la banca debería ir adelantando, ¿de acuerdo? Condicionados en un 70% y en un 30% en su devolución a costa del prestatario, ¿de acuerdo? Oiga, ¿todo esto se ha puesto en marcha realmente? Porque en lo que consta es que el gobierno ha autorizado avales ICO de 60.000, no de 200.000. Las empresas siguen sin abrir. El rescate es necesario, va a ser necesario. Hablábamos antes de las colas, ¿no? Del hambre y del paro que puede haber otra vez en otoño. Bueno, la conflictividad social es evidente que se va a producir. Y desde esa perspectiva es lógico el movimiento político de los dos partidos mayoritarios a los que sociológicamente, socialmente, se les reclama un cierto acuerdo, un cierto grado de consenso. Aquí también hay mucho de miedo sanitariamente al rebrote, económicamente al marasmo, que no es que vayamos a sufrir en agosto, o sea, en otoño, de hoy ya, el marasmo de hoy. Y eso,
estamos llegando a las 9, no quisiera interrumpirte, Manuel, pero tengo que...
No, que el dinero 9. Hace falta ya, y ya está.
Que eso, que llegamos a las 9, que me aprieta a mí otra cosa ahora mismo, es la publicidad y el tiempo, y la última hora del tiempo de la tertulia con Victoria Lafora, Juan Malamed y Manuel Marín. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes abrimos la jornada 33 en primera. Desde Butarque, Leganés, Sevilla. Y a las 10 de la noche el partido de la jornada. En el Nou Camp, Barcelona, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, al comienzo de este martes 30 de junio, con Victoria Lafora, Juan Malamete y Manuel Marín. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar, Juan Pablo, a esa concentración que los taxistas van a protagonizar desde las 10 de esta mañana para exigir al ayuntamiento que regule una limitación del servicio ante la falta de demanda por la crisis del COVID-19. La marcha va a comenzar en el Paseo de Recoletos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, y hay 10.000 vehículos autorizados para esta manifestación. El resto de los taxistas van a recorrer a pie con mascarilla y, eso sí, respetando la distancia de seguridad, el Paseo de Recoletos, Colón, Goya, Serrano, la Plaza de la Independencia y Cibeles. Frente al ayuntamiento quieren hacer visible su malestar con el consistorio por no mantener esa limitación de oferta con la entrada de la nueva normalidad. Ahora mismo lo que vemos aquí en las paradas de Recoletos es muchísimos taxis parados porque no hay clientes.
Pues nada, mira, yo por ejemplo te cuento mi caso ayer. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde hice 4 carreras, 56,85.
¿Y en gasolina?
Hoy, y hoy estamos, bueno, es un coche que es híbrido, entonces gasta menos. Y hoy, por ejemplo, aquí estamos y ya lo ves. En parada estamos 4, uno detrás fuera parada. Vas a un hospital de una parada de 4 tasas hay 33. Vas aquí por Goya y están en doble fila, o sea, no tenemos trabajo, no hay aeropuerto, no hay nada, no hay turismo, entonces es imposible trabajar así.
Los hoteles están cerrados, no hay transportes, no viene la gente, no viene. Entonces, te hartas de dar vueltas y no hay nada, te tienes que parar.
Los taxistas aseguran que se sienten nuevamente maltratados por las administraciones, no muestran, dicen, ninguna sensibilidad después de que este sector ha estado prestando servicios gratuitos a muchos sanitarios y también a enfermos durante el confinamiento.
Y los trabajadores de limpieza del Hospital Gregorio Marañón afrontan hoy su segunda y última de momento jornada de huelga. Reclaman a la comunidad que abandone el plan de privatización de parte del servicio al entender que habrá despidos y menores sueldos. Todos los sindicatos han criticado además los servicios mínimos decretados. Por lo demás, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, va a presentar hoy las medidas que adoptará la Comunidad de Madrid para garantizar la seguridad de los centros educativos a partir del próximo curso escolar, que comenzará en septiembre. Y tenemos noticia económica. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este martes que la economía española se desplomó un 5,2% en el primer trimestre del año con respecto al anterior, a consecuencia del COVID-19, marcando así una caída sin precedentes desde que comenzó la serie estadística hace medio siglo. Vamos a mirar al tráfico. En primer lugar, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos algunos puntos con un tráfico algo más complicado que durante buena parte de la mañana. Por ejemplo, las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y la Avenida de la Memoria. A destacar del interior, atentos porque las inmediaciones de la Plaza de Legazpi hay unas obras, labores de mantenimiento urgente, están ocupando varios carriles y el tráfico puede ser incómodo en la zona. También a destacar del interior, Raimundo Fernández Villaverde, desde la Glorieta de Cuatro Caminos en sentido Avenida América.
DGT, Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, les vamos a pedir precaución en la M40. Se ha producido un accidente a la altura de Villaverde que genera 6 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Andalucía. Además, hay complicaciones de entrada a Madrid en la 42, en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, y también en el entorno de Villaverde y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En el resto de la red de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula sin problemas.
Y en cuanto al tiempo, seguimos en el nivel de alerta amarillo, temperaturas máximas de hasta 35 grados a esta hora, 23 en la capital, 24 en el sur, 16 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
Música. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Victoria Lafora, Manuel Marín, Juan Malamed, se incorpora Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Porque en los próximos minutos nos acompaña David Pérez, que es consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
El Gobierno Regional, la presidenta, suscribió ayer el Pacto Regional por la Vivienda, uno de cuyos objetivos es impulsar el crecimiento de la actividad económica y la regeneración de empleo. ¿Cuándo creen ustedes que empezará a notarse los efectos de este plan en mitad de esta crisis económica que tenemos?
Bueno, pues depende, porque hay medidas que sí que son muy inmediatas y otras que son a medio o largo plazo. De hecho, el objetivo principal del plan es preparar a la sociedad madrileña, a nuestra economía, al propio sector inmobiliario para la próxima década. Y de hecho, bueno, los cálculos que se han hecho y los planteamientos que se han hecho es pensando sobre todo que en los próximos 10 años pueda haber una oferta de vivienda suficiente como para que los madrileños y especialmente ese millón de jóvenes que va a buscar emanciparse en estos años, pues puedan tener esa vivienda. Pero luego, por ejemplo, alguna de las medidas, como puede ser el Plan Vive, que es un plan que promovemos nosotros en la Comunidad de Madrid, sí, para poner 15.000 viviendas a un precio asequible para jóvenes en todo el territorio de la región, bueno, pues eso lo sacamos a concurso ya ahora a final de año. Es decir, que cada medida tiene su recorrido, pero todas ellas lo que buscan es eso, es que haya un sector capaz de hacer realidad ese derecho constitucional a la vivienda.
¿Y es posible generar vivienda digna a un precio asequible? Es un propósito que no sé si se puede transformar en una realidad. ¿Esto cómo lo van a hacer ustedes?
Bueno, porque nosotros tenemos unas parcelas que son 1.200.000 metros cuadrados, sí, que son de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que vamos a hacer es, mediante la colaboración público-privada, pues sacarlo a concurso y entonces las empresas que, bueno, sean adjudicatarias de esas parcelas podrán construir esas viviendas, explotarlas, alquilarlas durante el periodo que se marque, pues que estamos ahora definiendo, seguramente sean pues a lo mejor 30, 35 años y nosotros lo único que exigimos es que el precio sea aproximadamente la mitad del precio del mercado de alquiler, con lo cual nos aseguramos la protección oficial, por decirlo así, para que los jóvenes puedan acceder a esas viviendas. Entonces, sí, hay fórmulas que permiten efectivamente hacer viviendas mediante esta colaboración público-privada, que es, por cierto, uno de los puntos que incluimos en este pacto, fomentar esa colaboración público-privada. Por ejemplo, también hay otro que es fomentar también la economía social, las cooperativas, que ayudan a mucha gente a poder acceder también a esas viviendas, reduciendo mucho los costes. También hablamos de fiscalidad, hablamos también de financiación, de seguridad jurídica, porque hay, por ejemplo, en este mundo del sector inmobiliario, bueno, pues hay muchos cambios legislativos que se han producido, por ejemplo, en los últimos años, que no han ayudado, que de hecho han empeorado la situación, aunque inicialmente estuvieran bien intencionados, ¿no? Y esos permanentes cambios normativos, pues lo que generan es una inseguridad jurídica que hace que ese sector, pues que es un sector muy sensible a la crisis, a las crisis en general, pero ahora tenemos una en ciernes que va a exigir, que este sector pueda hacer su trabajo sin tantos impuestos, sin tantos obstáculos burocráticos, sin tantas demoras, que se vea que hay una colaboración entre la administración y ese sector, pero sobre todo que se plasme en una oferta suficiente de vivienda, porque a más oferta, más baja los precios. O sea, los precios ahora mismo, por ejemplo, del alquiler están muy altos, aunque ahora se está moderando esa subida que venían teniendo, porque no hay oferta suficiente. Y en compra, pues muy parecido, en la Comunidad de Madrid se paró la producción de viviendas, sobre todo en la capital, durante 4 años del gobierno de Carmena, y eso ha hecho que haya muy poca oferta ahora. Entonces, al haber poca oferta, pues no bajan los precios. ¿Qué queremos? Más oferta para que bajen los precios.
Y dígame, dice usted que la condición es que sea la mitad del precio del mercado, la otra mitad la asume la Comunidad de Madrid, deduzco entonces.
No, la asumen las empresas que, a pesar de todo, en su plan de financiación, pues les resulta rentable, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque el precio del suelo, por decirlo así, Sí. Pues el 35% del precio de la vivienda es el suelo, el 35%. Otro 25% del precio de la vivienda son los impuestos. Entonces, mediante esta fórmula, lo que hacemos es que ese 35% es un suelo de la Comunidad de Madrid, que son parcelas que tenemos, como digo, repartidas por aproximadamente 120 municipios de la región, pues nosotros eso ya lo ponemos. Y lo que le decimos a las empresas es, ahora, vosotros construís las viviendas y las alquiláis, pero las alquiláis a mitad de precio. Haced vuestros cálculos, si os resulta rentable, lo hacéis. Nosotros, antes de sacar este proyecto, ya hemos estudiado que sea viable. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos consiguiendo bajar ese precio de la vivienda. Y de esa manera, pues, de alguna forma, sobre todo ayudamos a esos jóvenes que ahora mismo sus sueldos todavía no les permiten comprar y muchas veces no les permiten tampoco pagar el precio de alquiler al precio que está. Bueno, pues esto es una ayuda, es un proyecto que planteó Isabel Díaz Ayuso para poder ayudar a esos jóvenes. Es una más de las medidas, pero probablemente la que mejor ejemplifica esa colaboración pública-privada de la que hablamos.
Felipe Serrano, tu pregunta para el consejero.
Sí, consejero, el plan es muy ambicioso, pero lógicamente, como ocurre en estos casos, no sirve para contentar a todo el mundo. Los grupos de la izquierda, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, dicen que es un plan incompleto, que se ha excluido a los grupos parlamentarios, que no se ha contado tampoco con los ayuntamientos, que se olvida de los jóvenes, también de la rehabilitación. No parecen muy contentos los grupos de la izquierda con este pacto que, según dicen, elimina también barreras y deja camino libre para la especulación.
Bueno, yo creo que si la izquierda, pues efectivamente, no está contenta con el pacto, eso es que estamos acertando en el enfoque, porque sería inaudito, sería la primera vez en 25 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que a la izquierda le parece bien algo que hagamos, con lo cual, pues bien. Les pareció mal el metro que hicimos, la ampliación en Metro Sur, les pareció también mal. Les parecieron mal los hospitales que hicimos, les parece mal casi siempre todo lo que hacemos, ¿no? Luego, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Y en ese sentido decir que, primero, no es cierto que no se haya contado con los ayuntamientos. Todos estos terrenos están en los ayuntamientos. Yo me habré reunido, pues no quiero exagerar, pero pues como mínimo 100 alcaldes para hablar de estos asuntos y de sus parcelas en estos territorios, y muchos de ellos, de todos los signos políticos, incluyendo, por supuesto, el PSOE, están deseando que se construyan estas casas, ¿no? Una cosa es el discurso político parlamentario, pues que está ahí, que hay que respetarlo y entenderlo, y por cierto que era previsible que fueran a decir eso, y otra, la realidad. La realidad es que este es un proyecto que incluso el ministro Ábalos ha copiado. Es decir, que esto de la colaboración público-privada, hasta hace muy poco, cuando nosotros lo decíamos, sonaba a eso, a lo que están diciendo, ¿no? Pues a especulación, a ladrillazo, a burbuja inmobiliaria, y lo criticaban. Bueno, pues ahora ya, hace relativamente poco, y insisto, imitando el plan de la Comunidad de Madrid, el ministro Ábalos ha dicho que va a poner en marcha un proyecto de colaboración público-privada para poner vivienda en alquiler a precio reducido. Es decir, lo mismo que nosotros. Lo mismo, exactamente. Entonces entiendo que esa crítica también será extensible al Gobierno de la Nación. Pero más allá de esto, a lo que vamos, yo creo que el pacto es un pacto con el sector, no es un pacto político. Si hubiéramos querido hacer un pacto con Podemos, por ejemplo, o con Más Madrid, pues sería un pacto por la ocupación, pero es que esto es un pacto por la vivienda. Y para eso, y para que sea el derecho constitucional a la vivienda, lo que tenemos que hacer es trabajar con el sector que es capaz de producir estas casas para que las personas, los madrileños, los jóvenes, las familias puedan acceder a ellos. Y luego otro aspecto muy importante, la economía. En un momento de reconstrucción económica que vamos a tener que afrontar, este sector va a poder ofrecer, y ayer estuvimos analizándolo en profundidad, llevamos varias semanas con ello, pero calculamos que pueden ser hasta 400.000 los puestos de trabajo que se generen en este sector en los próximos años, porque están los desarrollos del sureste, que son 100.000 viviendas, la operación Madrid Nuevo Norte. En un futuro próximo seguramente salga adelante también la operación Campamento y el propio Plan Vive. El Plan Vive, 15.000 viviendas, es probablemente en este momento el mayor esfuerzo por la vivienda a nivel europeo que se esté haciendo desde una administración. En ese sentido, pues creemos que todo eso va a ser un estímulo para la economía, para el empleo y el objetivo final, la vivienda, que haya más vivienda y vivienda accesible.
Citaba usted en su respuesta al ministro de Fomento Ábalos que hoy presenta el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler. ¿Cree usted que puede servir de algo para bajar el precio de la vivienda este índice?
No, la verdad es que no, sinceramente, y lo respeto, y todo trabajo es bueno y seguramente pues aporta información, pero probablemente ese índice tiene un fin instrumental. Con ese índice lo que pretenden es seguir dando pasos hacia el establecimiento de topes en los precios de alquiler. Es decir, esto, más que un instrumento informativo, es un instrumento, como digo, orientado a eso. Eso es lo que están buscando con ello, ¿no? Y en ese sentido, recordar que esa medida, la medida de los topes de alquiler, dentro del Gobierno de la Nación, pues está promovido por la parte de Podemos, pero un sector del Gobierno socialista está en contra. Por eso es muy sorprendente que el señor Ábalos siga con eso, salvo que sea pues para ir contentando a la parte de Podemos, y entiendo que después no serán, digamos, en ese sentido, tan irresponsables, si se me permite la expresión, de seguir adelante con eso. ¿Por qué? Pues no ya por una cuestión ideológica. Es que esos topes en el alquiler que quieren establecer ya se han hecho en otras ciudades europeas y han fracasado. O sea, no ha funcionado esa medida en ningún sitio que se haya aplicado, en ninguno. Ni en Berlín, ni en París, en ningún sitio. Por tanto, ¿por qué seguir adelante por un capricho ideológico, en este caso de muy, muy ligado a la extrema izquierda, y que lo haga suyo un gobierno como el socialista, ¿no? Donde muchos de los ministros y dirigentes y el propio Banco de España ya han alertado de que esas medidas de establecer topes en el alquiler, medida fuertemente intervencionista, no funcionan y producen un efecto contrario. Y si me permiten, muy brevemente lo explico. Porque al establecer topes en los precios de alquiler, es decir, en el alquiler privado, alguien pone su casa en alquiler y dice, usted no puede cobrar más de esto. ¿Qué ha ocurrido en estos países? Pues que la gente lo que ha hecho ha sido retirar sus viviendas del alquiler porque ya no les interesaba, y eso ha significado una pérdida de un 30% de la oferta de alquiler. Con lo cual, al reducirse la oferta, se han incrementado los precios. ¿Y cómo se han incrementado si hay un tope legal, en teoría, establecido? Pues cobrándolo aparte o cobrándolo con otros conceptos que se han creado expresamente para compensar eso. Conclusión, se ha reducido la oferta, han aumentado los precios, ha aumentado el fraude y la medida no ha funcionado. ¿Por qué insistir en ello? Pues yo creo que es un error y que son muchas veces empecinamientos ideológicos. Pues hay que ser realista. Con la vivienda hay que ser realista y hay que ser prudente. No se puede estar anunciando cosas que generan inestabilidad en ese sector, porque es un sector, como digo, que puede generar mucho empleo y que es necesario para una cosa muy importante, el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y solamente por eso creo que la Administración, que es lo que hemos hecho con este pacto, debemos trabajar conjuntamente con este sector para poder hacer realidad ese derecho.
Una pregunta más para el consejero de Vivienda, Felipe.
Sí, quería preguntarle por la cohesión en el seno del Gobierno regional. En las últimas horas se han vuelto a reproducir algunas desavenencias a cuenta de si se coloca o no en la Real Casa de Correos la bandera LGTBI. Luego está el asunto también del consejero de Políticas Sociales con informaciones cruzadas. Ayer el vicepresidente Aguado hablaba de mala fe en la filtración de una serie de informaciones con los WhatsApp del jefe de gabinete de Reyero. ¿Cómo están en este momento las relaciones y qué futuro aguarda a este gobierno de coalición con tantos vaivenes?
Bueno, yo la verdad, y créanme que transmito un poco lo que yo siento. Yo cuando estoy allí dentro del Consejo de Gobierno o en las reuniones que lógicamente mantenemos, porque muchas de las cosas que hacemos afectan a varias consejerías, yo no percibo esa división, lo digo con toda sinceridad, no la percibo, y trabajamos unidos en muchos proyectos muy importantes, muchos de los cuales pues tampoco a lo mejor se destacan tanto en los medios, pero que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente en materias como esta, por ejemplo, la vivienda, la discapacidad, la educación, el empleo, tantas cosas que en los pueblos, por ejemplo, la lucha contra la despoblación o el apoyo, las inversiones en los pueblos para que tengan mejores infraestructuras, trabajamos conjuntamente y, sinceramente, yo no encuentro esos problemas ni esas divisiones. Es verdad que afloran aspectos como estos que usted ha mencionado y que pueden dar esa sensación, pero la verdad yo creo que estamos unidos, que tenemos bastante trabajo todos como para, digamos, perder el tiempo en disputas. Sinceramente, yo creo que en general estamos trabajando juntos bien. Cumplimos ahora además un año de este trabajo y yo creo que es mucho más lo positivo y lo conseguido que sí, que esos pequeños problemas que puedan surgir y que son normales y naturales. Y por tanto, pues yo no le otorgo mayor importancia. Y sí creo que somos un gobierno que terminará la legislatura, que cumplirá el programa, que es muy ambicioso, que nos hemos dado, a pesar de pues haber tenido que afrontar una situación tan dura como han afrontado todos los gobiernos y todos los españoles con el COVID, ¿no? Y que efectivamente también pues ha sido muy complicado de administrar. Pero, insisto, en general estamos juntos, tenemos demasiado trabajo y demasiados compromisos que cumplir como para perder el tiempo en otras cosas, y desde luego yo creo que es en lo que estamos todos los que estamos formando parte de este gobierno bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Es en lo que estamos, en trabajar por los madrileños, y yo creo que yo percibo esa unidad, a pesar de pues que pueda haber pequeñas discrepancias, que es normal y que ocurren en todas partes, pero no, a mi modo de ver, no representa la realidad de un gobierno que trabaja unido y que, insisto, está cumpliendo los compromisos que ha adquirido con los madrileños, que son muy importantes y que se van a traducir en una mejora de la calidad de vida y en un progreso real, no ese progreso de boquilla del que muchas veces hablan desde otras esferas políticas, no, progreso real, que es el que te permite, por ejemplo, tener un centro de salud en tu barrio, o unas carreteras adecuadas, o una estación de metro, o un buen hospital. Ese es el progreso real, o empleo. Eso es progreso real y es en lo que nosotros estamos trabajando.
David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno Regional de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Es un placer.
Felipe Serrano, hasta la próxima. De todo informativo de Onda Madrid.
Adiós, hasta otro día.
Seguimos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Con Victoria Lafora, Juan Malamed y Manuel Marín. Manuel, no sé si quieres añadir algo de la situación interna del Gobierno Regional de Madrid. Hay una tregua, como decía el consejero, se va a cumplir la legislatura a pesar de que no para de haber informaciones y acontecimientos relativos a la convivencia interna o la tensión política general entre ambos partidos, porque por lo que nos dicen los consejeros, en el día a día ellos no tienen problemas. Manuel.
Sí, eso parece que hay una tregua, ¿no? Yo creo que no se puede discutir ni se puede poner en duda que ha habido momentos de una tensión extraordinaria desde el principio de la legislatura, ¿no? Llevamos prácticamente un año de gobierno autonómico y esas disensiones internas han existido. Vivían en una convivencia relativamente tensa, y es verdad que el COVID ha contribuido a generar una atmósfera infinitamente más enrarecida, ¿no? Al punto de que bueno, Isabel Díaz Ayuso se ha planteado convocar elecciones, y al punto de que el Partido Socialista, y sin que Ciudadanos le hiciera ascos, ha estado planteando y conspirando para presentar una moción de censura. A partir de ahí, lo que está ocurriendo me da la sensación, a la espera de que haya ajustes en el gobierno autonómico, de que haya una crisis de gobierno, probablemente una reducción de carteras pues después del verano, de consejerías, para adaptar el gobierno, bueno, pues a una situación mucho más austera, que es la que se viene encima, pues están en esas en una recuperación de la convivencia. Creo que no va a haber, creo que ya no se habla claramente de la moción de censura. Creo que Ciudadanos ha debido rectificar un poco mentalmente. No, nunca lo ha planteado abiertamente, pero nunca lo ha rechazado drásticamente, ¿no? Y desde esa perspectiva me da la sensación que empieza una nueva etapa en la que tanto Ciudadanos como el Partido Popular e incluso Vox en la Comunidad de Madrid han aprendido una lección. El peligro de jugar a la desestabilización en momentos dramáticos para la ciudadanía.
Juanma,
que estamos en esa fase.
¿Coincides en lo de la fase de tregua que dice Manuel?
Sí, por lo menos de manera aparente, ¿no? Más que una crisis de gobierno, que la ha habido, lo que hay ahora es una crisis de desgaste. Es obvio que el vicepresidente Aguado pues tiene unas tesis distintas de cómo debe dirigirse el rumbo de la comunidad o del gobierno de la comunidad, distintas a las de Isabel Díaz Ayuso, pero en una comunidad la que manda es la presidenta, por encima de todos sus consejeros y vicepresidentes que actúan de forma colegiada dentro del órgano de gobierno. En este caso yo creo que hubo un desmarque por parte de Ciudadanos, creo que fue así. Y Ayuso, con el solo hecho de amenazar con pulsar el botón rojo y de poder ir a elecciones, comenzó a sofocarlo, porque Ciudadanos tiene unas expectativas electorales muy bajas y sabe que si los madrileños vuelven a las urnas, el PP podría gobernar con Vox, probablemente, o incluso gobernar con un Ciudadanos de mediado y el apoyo externo de Vox, pero con un Ciudadanos muy muy de mediado. Aquí tuvieron que intervenir las direcciones nacionales, es palpable la buena relación entre Arrimadas y Pablo Casado, y Casado prima el interés nacional del Partido Popular. ¿Cuál es ese? La refundición, que él le llama, del espacio de centro-derecha. O sea, para poder absorber a Ciudadanos dentro del Partido Popular o de una marca mayor que pueda optar a ganar las elecciones en el futuro, necesita que se avengan Ayuso y el vicepresidente Aguado aquí en Madrid, igual que necesita una coalición en el País Vasco que no aporta nada, como es la del PP y Ciudadanos con Iturgaiz al frente. Es decir, va a haber que dejarse pelos en la gatera en algunas zonas para poder optimizar resultados en otras y sobre todo a la hora de llegar a las urnas en las elecciones generales, porque si hay algo que saben bien en Moncloa es que con la derecha dividida seguirán gobernando. PSOE más nacionalismo siempre sumarán 176 diputados, como le dijo el expresidente Zapatero a uno de sus interlocutores en una reunión reciente, y me parece algo muy, muy inteligente y bien pensado. Esto es así. Con lo cual, para preservar ese intento de refundición futura, Casado le acortó la rienda a Isabel Díaz Ayuso, que no nos olvidemos que la nombró él, ¿no? Luego está todo el lío de las residencias. Sí. En el que ya vuelan los cuchillos sin ningún tipo de miramiento, ¿no?
Sí, sí.
Las acusaciones de Reyero al PP y del PP a Reyero y de Escudero a Reyero y viceversa son más duras que las de la oposición. Yo creo que esto se irá aplacando con el tiempo. Unos y otros han propuesto un nuevo modelo para las residencias de mayores porque es obvio que fallaron estrepitosamente los controles aquí en Madrid. Tenemos que recordar que cuando el consejero era Reyero se inspeccionaban las residencias de mayores en Madrid por teléfono. No se visitaban, no se derivaban a los hospitales sino a puntos limpios, a los mayores con síntomas. Bueno, todo este tipo de cosas tiene que cambiar. Creo que de la experiencia habrán aprendido, lo supongo, mejor dicho, espero que sea así. Y también en cuanto a la cohesión de un gobierno autonómico, que es vital para los intereses del centro-derecha. Si un activo y un caudal político tiene Pablo Casado para el futuro, no nos equivoquemos, es la Comunidad de Madrid.
Victoria.
Yo creo que la llave la tiene Isabel Ayuso. Quiero decir, la llave en la medida en que, en función de los intereses electorales de ella misma y de su partido, del Partido Popular, y a lo largo de lo que queda de legislatura, cuando vea que las encuestas le dan que puede gobernar de forma cómoda, quitándose a Guado de encima, pues convocará elecciones y se acabarán todas estas crisis internas. Creo que también va a tener una enorme influencia el hecho de las denuncias que se han presentado por parte de los familiares de los mayores muertos en las residencias, y bueno, la asunción de responsabilidades por parte de una comisaría o de otra, de dónde partió la orden de ese escrito enviado a las residencias para que no se trasladaran a ancianos a los hospitales, etcétera, etcétera. Pero que en cualquier caso, yo creo que Aguado, que juega mucho al farol y a un poco a la provocación, sabe que tiene las manos atadas, porque, bueno, pues las expectativas electorales de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid son buenas y sin embargo, las de Ciudadanos no son buenas. Entonces pueden, en caso de que se diera el paso adelante y se convocaran elecciones, podrían quedar convertidos en una fuerza residual que ya ni siquiera compartirían gobierno. Y bueno, pues es que el hecho del poder gusta mucho en cualquier partido político y mucho más en el grupo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la llave la tiene Díaz Ayuso.
Hablando de poder, dediquémosle unos minutos al asunto este de la tarjeta telefónica de la exasistente del secretario general de Podemos, hoy vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Yo no sé qué dimensión tiene este aspecto, si tiene una dimensión judicial o más política, Manuel. Ahora mismo, para aclararnos en qué momento estamos de este asunto y si puede tener una influencia, por ejemplo, en la estabilidad interna del gobierno, no parece, ¿no?
Pues me da un poco la sensación de que sí. Tanto empeño en negar que exista esa crisis, tanta desaparición de Pablo Iglesias, tanta falta de respuestas, a mí me hacen pensar que hay algún indicio de preocupación. Vamos a ver, yo ahora mismo es imposible saber qué piensa que está planteando táctica y estratégicamente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le gustaría progresar y mantener toda la legislatura y hacerlo de la mano de Podemos, es el acuerdo. Lo que pasa que esta crisis, y hablábamos antes del aspecto económico, es que va a cambiar muchas cosas. Y yo no tengo nada claro que Podemos pueda asumir el rescate de europeo en las condiciones en las que se pueda plantear. Sí. Yo creo que va a haber una crisis interna, ya la hay, porque la desconexión que hay entre muchos ministros, unos del Partido Socialista, otros de Podemos, es muy evidente. Y segundo, porque en otras ocasiones, cuando ha habido algún tipo de indicio sobre algún tipo de ministro, de miembro del gobierno, digamos que ese fuego se ha sofocado de una manera bastante rápida. Y tengo la percepción de que el fuego, en el caso de Pablo Iglesias, no se está sofocando. Por dos motivos. Primero, porque no está clara la participación. No está claro que esté exonerado de nada. No está claro que no haya cometido delitos. Y sobre todo, sí está claro que no era una víctima. Y segundo, porque los procesos judiciales siguen en España de momento sin depender del gobierno de turno. Puede darse la circunstancia de que el juez, en las grabaciones que hemos conocido estos días y en todo lo que consta en el procedimiento, ahí hay una serie de frases que yo no había oído nunca en declaraciones judiciales, ni siquiera en un juicio oral abierto. Esto de que un juez le diga a una víctima, a una perjudicada en un proceso judicial, ¿pero qué me está usted contando? Como diciendo, oiga, lo que usted me está diciendo no me lo creo, pero ni harto de calimochos, ¿entiende? Entonces, cuando eso ocurre,
muy oportuno, sí.
Sí. cuando eso ocurre, es que hay una serie de indicios que yo entiendo deberían preocupar. Yo no sé si el señor Iglesias ha cometido unos delitos de destrucción de material informático o si ha cometido algún tipo de fraude, de deslealtad, ¿no? O de utilización espuria de la justicia para aparecer como víctima o como perjudicado de algo de lo que él era responsable. Sinceramente no lo sé. Si lo hay, tendrá que dilucidarlo el Tribunal Supremo. Y no creo que el juez puede hacerlo, puede encontrar indicios y elevarlo al Supremo. La responsabilidad no va a ser de la Audiencia Nacional, sino del propio Tribunal Supremo. Pero desde el punto de vista de la ejemplaridad política, Juan Pablo, yo ahí sí veo consecuencias evidentes. Y el listón de la ejemplaridad política lo puso la izquierda ya hace unos cuantos años, cuando exigió a ministros y del Partido Popular marcharse a su casa sin siquiera estar imputado, solamente con la sombra de la sospecha de una falta de ejemplaridad.
Juan Malamed, ¿a ti qué te llama la atención de lo que estamos viendo? O si crees que tiene el recorrido que dice Manuel, que puede llegar hasta el Tribunal Supremo, claro.
Pues eso lo tendrá que decidir el juez. Desde luego, tanto cambio de versión y las presuntas contradicciones entre las declaraciones primera, segunda y tercera de Dina Bucelham me parece que indican hacia eso, ¿no? Apuntan hacia eso. También está el silencio atronador del vicepresidente segundo del gobierno, que eso dice muchísimo más que muchas palabras, ¿no? Hoy podría romper ese silencio si él quisiera, pero no lo tengo yo tan claro, ¿no? También decir que hay sobrados indicios de que políticamente este caso ha salpicado ya de lleno a Podemos, si no, ¿por qué tuvieron la misma abogada, Dina Buselhaf y Pablo Iglesias? Si no, ¿por qué Podemos ha pedido a la gente que financie el nuevo medio de Dina, un nuevo medio afín a Podemos, o un partido afín a un medio? No lo sé. Si no, ¿por qué se ha destapado con este caso una suerte de cloaca interna en el partido en la que se demuestra que se intentó y se consiguió laminar a los líderes regionales no afines para preparar al partido para poder gobernar? Y en uno de los mensajes desvelados por El Mundo dice Irene Montero algo así como que la casa hay que ordenarla antes de que vengan visitas, ¿no? En fin, lo que destapa esto es que, un efecto boomerang clarísimo, ¿no? Iglesias enarboló un victimismo contra una presunta cacería del poder oculto contra él. Parece que no hay tanto de eso. Y digo parece porque esto es una investigación judicial y hasta que no se dicte sentencia yo no tendré nada del todo claro, y menos con este marasmo de versiones contradictorias que estamos viendo, ¿no? Pero políticamente sí, políticamente Pablo Iglesias está no solo en el barro, sino hundido hasta por lo menos las caderas. Vamos a dejarlo ahí. Sánchez no está haciendo ningún esfuerzo por sacarlo de esas arenas movedizas y eso es muy, pero que muy reseñable.
Victoria.
Yo creo que la actual coalición de gobierno tiene otros problemas más graves que la tarjeta de Dina Buselhaf. Creo que este es un tema gordísimo y estoy de acuerdo con Juanma. Es decir, como líder político, como dirigente de Unidas Podemos, podía no dar, o sea, o no tener una comparecencia pública para dar explicaciones de lo ocurrido, pero como vicepresidente del gobierno no puede guardar este silencio y debe una explicación a los españoles, no solamente a sus votantes, porque él es vicepresidente de un gobierno que es el gobierno de todos los españoles y debe una explicación a lo sucedido. Tú no puedes hacer declaraciones a la salida de un juzgado diciendo que de las cloacas del Estado y basar toda tu campaña electoral, de los últimos comicios, por cierto, en que has sido víctima de una campaña de las cloacas del Estado y con eso, en fin, darle ímpetu a tu campaña electoral y ahora no dar explicaciones cuando el mismo juez que te llamó a declarar y que te incluyó como perjudicado te saca ahora de la causa. Pero creo que en estos momentos lo que realmente está haciendo crujir las costuras del gobierno de coalición es mucho más el tema de la necesidad de encontrar acuerdos cara a los presupuestos, de la exigencia de Ciudadanos con respecto a las pretensiones nacionalizadoras y de subidas de impuestos desorbitadas por parte de Podemos y la necesidad de que los presupuestos salgan con un respaldo. Y eso está haciendo que, en fin, esta especie de geometría variable que quiere utilizar Pedro Sánchez ponga en cuestión, y de ahí que en la última entrevista en La Vanguardia Pedro Sánchez haya defendido el gobierno de coalición, la perdurabilidad del gobierno. Pero también es muy significativo que ningún ministro del gobierno haya hecho ninguna declaración a favor de Pablo Iglesias con su situación con las cloacas del Estado, que ahora parecen ser las cloacas de Podemos.
¿Qué querías añadir, Juanma?
Sí, muy brevemente quiero añadir una cosa que me parece relevante, aunque no sean los actores principales del caso, ¿no? Después de los cambios de declaración de Dina, después de todo lo que hemos descubierto sobre Iglesias, después de que el juez haya dejado claro que no fue un perjudicado, sino que es un actor de esta trama, entre comillas, ¿Qué hacen imputados Alberto Pozas y Luis Rendueles, los periodistas de Interview? ¿Qué hacen todavía imputados dos personas que no publicaron esta información, sino simplemente entregaron la tarjeta SIM, ¿no? Yo creo que esto es muy importante que no lo dejemos atrás, que no nos olvidemos de ellos y que defendamos.
Ellos han pedido que se les saque ya de la causa, han solicitado al juez que les quite de en medio, se lo han pedido al juez formalmente. Ya
no. Efectivamente, hombre, efectivamente. Juan. Y que no se puede sostener una acusación contra ellos cuando está basada en algo que ya ha cambiado, en la condición de perjudicado de Iglesias, ¿verdad?
Dime, Manuel.
Sí. No, hombre, vamos a ver, ahí. Oye, nada peor de verdad que a un periodista le pille por medio un proceso judicial de estas características, sobre todo cuando no existe ningún tipo de ánimo de delinquir. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero hombre, aquí hay una cuestión notable, Juanma. Esa tarjeta tiene una propietaria y se le da a otra persona. Desconocemos con qué intereses. Yo lo desconozco con qué intereses, pero esa tarjeta pertenece a una persona y se le da a otra. Lo cual probablemente no sea delictivo, probablemente pueda permitir la exoneración de estos periodistas, pero también refleja algo extraño. Yo si alguien me roba a mí una tarjeta y esa tarjeta aparece, espero que no te la den a ti, Juanma. ¿Me explico? Espero que otro periodista me la dé a mí, que es mía.
Pero se la dio Antonio Asensio.
Claro,
sí, sí.
El dueño de la empresa, no ellos.
Claro, claro. No, perdona. Se repartieron los papeles, el dueño de la empresa, Antonio Asensio, se la dio al líder de Podemos y jefe de esta chica, que se suponía que se la tenía que entregar al día siguiente, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, y los periodistas no tenían la obligación de dársela a la chica, porque a la chica le iba a llegar por la vía de Podemos, le iba a llegar por la vía de Pablo Iglesias.
Eso es muy relativo, Victoria, pero bueno, es igual. Bueno,
se ha demostrado que efectivamente era relativo, pero no por culpa de los periodistas de Interview, sino por culpa de Pablo Iglesias, el que no le llegara a quien tenía que llegarle.
Yo, de todas formas, que lo que quería incidir en este tema es una segunda variable que no he notado aquí y que me parece muy grave. Va a ser muy difícil demostrar empíricamente que Pablo Iglesias destruyera esa tarjeta. Es decir, eso o alguien lo ha grabado, o alguien lo ha visto, o alguien lo denuncia, o es imposible saber si en el microondas de su casa se ha destruido esa tarjeta. Y por tanto, yo creo que Iglesias juega con esa baza. Es verdad que es mucho más tensa para él la posición política que la jurídica. Pero en cualquier caso, aquí se mezcla otra cosa más, que es la participación de los fiscales anticorrupción en una relación que superaba con creces la mera cortesía procesal con la abogada de Podemos, que a su vez, sabiendo perfectamente que era contradictorio el papel de Dina Buselhan y el de Pablo Iglesias, los defendía a los dos tratando de construir un relato ante un juez no solo exonerador, sino de víctima, de perjudicado en un proceso en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción, porque al parecer mediaba también una relación particular o personal de uno de los fiscales con la abogada. Eso me parece, desde el punto de vista de la estética judicial, de la estética del proceso, de la propia previsión de nulidades procesales, me parece tan grave o más grave como el hecho de que Pablo Iglesias, que es líder de un partido y vicepresidente del gobierno, haya tratado de pervertir o de manipular a la justicia. Los dos aspectos me parecen extraordinariamente graves y los dos se dan en el mismo caso, y lo cual me hace pensar que efectivamente la famosa cloaca que denunciaba Podemos fuera, o del Estado, fuera del ámbito de su partido, resulta que estaba dentro, sí.
Decía Juanma al comienzo de esta mañana de la conversación de la tertulia de Buenos Días Madrid que estamos en un tiempo de depresión económica. El Instituto Nacional de Estadística acaba de comunicar que la economía española retrocedió en el primer trimestre. Yo recuerdo que todo esto empezó a mediados de marzo, es decir, que la afectación por la crisis del coronavirus es de 15 días en el trimestre. Pues bien, retrocedió un 5,2% en el primer trimestre, que es el peor dato registrado en la serie histórica del INE desde 1970.
Claro.
Hasta ahora la mayor caída trimestral era del primer trimestre de 2009, menos 2,6, que eran los comienzos de la crisis del euro. Si se mira el interanual primer trimestre del 19, se contrajo un 4,1. previamente veníamos creciendo un 1,8. Pues se ha pasado de un crecimiento del 1,8 en el interanual a una caída del 4,1. Y solo en 15 días, en los 15 días de marzo, sin contar ya ni abril, ni mayo, ni junio, que veremos cómo sale el retrato de la economía española en abril, mayo y junio. Pero la palabra depresión, Juan Malamed, creo que, en fin, no es exagerada utilizarla para que seamos todos conscientes de la que está cayendo ya. ¿No, Juanma?
No lo es ni lo va a ser en absoluto. El segundo trimestre será peor y cuando termine y tengamos datos de contabilidad trimestral nacional, comprobaremos que estamos ante la mayor caída jamás vista. Pues por una sencilla razón, porque se paralizó toda España, se paralizó toda la economía y toda la actividad productiva. El tercer trimestre es el que nos dará la clave de por dónde evolucionará ese hondón económico, si seguiremos en una franca depresión o puede haber un rebote entre rebrotes que nos lleve hacia una salida más en V que en U. Yo lo dudo, creo que va a estar entre ambas cosas, más en V, perdón, que en L, va a ser una salida paulatina, yo creo. Es decir, vamos a crecer mucho menos de lo que se ha decrecido en estos meses.
Claro.
Y no es por ser agorero, pero creo que lo peor de la crisis vendrá después, vendrá a partir del otoño, cuando los estabilizadores automáticos de nuestra economía comiencen a hacer su trabajo y cuando el empleo caiga, las empresas cierren, los ERTES dejen de sustentar artificialmente las cifras de la seguridad social y empiece de verdad a retroalimentarse todo lo negativo que tiene esta crisis para la economía. Tanto 2020 como inicios de 2021, España va a sufrir muchísimo. Por eso deben ir más que nunca de la mano los grandes partidos para recibir la mayor cantidad de fondos europeos y con la mayor capacidad de saneamiento de nuestra economía.
Me queda tiempo para que una frase de Victoria y otra de Manuel sobre esto que estábamos anunciando, los datos del crecimiento, del decrecimiento económico. Victoria, una frase.
Y yo creo que los datos del segundo trimestre van a ser catastróficos y ojo al tema del turismo. Es decir, de momento, mañana, el día 1, se abren las fronteras, ya veremos cuántos europeos vienen, ya veremos, por un lado, si el miedo al contagio y la afectación económica de franceses, ingleses, alemanes y demás, les hacen coger el ímpetu de un avión y venir aquí a veranear. Porque el turismo interior, que era otra de las esperanzas y que estaba llevando a hacer campañas masivas por parte de todas las comunidades autónomas, os recibimos con los brazos abiertos, va a tener una escasa repercusión porque la gente se va a quedar en sus casas. Y eso va a ser un punto de más bajón en la V de la que hablaba Juan Malamed.
Una frase, Manuel, que no me queda más tiempo.
Pues mira, el gobernador del Banco de España dijo el otro día que la caída sería de entre el 12 y el 13%. Sí. Ya llevamos el 5% y no me preocupa tanto la caída, evidentemente sí, sino las recetas que se pongan para salir. Y desde luego las subidas masivas de impuestos, el no ayudar a las empresas, el tener engañada a la opinión pública diciendo que hay que pedir menos o que los avales del ICO lo van a solucionar todo, es tomar el pelo a los ciudadanos. Esto va a ser infinitamente más serio, infinitamente más grave, y hace falta una auténtica reestructuración, no lo que están poniendo en marcha en el Congreso con una comisión que parece un paripé. Es muy grave.
Ahí lo dejamos. Gracias por vuestra comparecencia esta mañana en la tertulia de Buenos Días Madrid, Manuel Marín. Gracias.
Buenos días.
Adiós, Victoria Lamas.
Adiós a los tres.
Adiós, Juan Malamed. Cuídate mucho.
Adiós a todos. Un abrazo.
Seguimos en Buenos Días Madrid, después de la tertulia. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa. En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, hay partido. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
El Getafe bien.
El Getafe bien. Ganó por fin. Sí. Ganó por fin. Pero hoy tenemos partidazo, Juan Pablo, ¿eh? 10 de la noche, Camp Nou, Barcelona Atlético. La hora es un poco tardía para ti, pero supongo que no te lo vas a perder.
No son horas, José María.
Habrá que hacer un esfuerzo, habrá que hacer un esfuerzo. Bueno,
¿eh? La vida dura del enviado especial, ya lo sabes.
Fíjate si están calientes las cosas en Camp Barça, que anoche fueron a reunirse con Quique Setién a su propio domicilio, el presidente Bartomeu, el vicepresidente deportivo Javier Bordas, el director ejecutivo del club Óscar Grau, el director deportivo Erika Vidal, embajada de primer nivel. Todo se supone que para transmitirle confianza en su trabajo y darle tranquilidad. Mientras, Cataluña Radio informaba de que si las cosas empeoran, el actual entrenador del B, García Pimienta, podría coger el equipo para acabar la temporada. No cabe descartar ningún escenario en este momento.
Si el Atleti gana hoy en Barcelona...
Con una grieta clara en el vestuario con respecto al entrenador. Es verdad que no ha ganado nunca allí el Atlético de Simeone, pero hoy llega henchido de moral tras lograr 4 victorias seguidas. Sin Koke ni Savic.
Henchido de Llorente.
Henchido de Llorente, eso es.
Sí, señor.
Sin Koke ni Savic, con Felipe en el centro de la defensa y con Llorente como uno de los fijos. Hablando de entrenadores, ayer cayó Celades como entrenador del Valencia. Toma el mando Boro hasta final de temporada. Y también se cargaron al entrenador del Lugo, Curro Torres. Esto es curioso. Un día antes de que acabara contrato. Qué necesidad, digo yo. Por cierto, hoy acaba contrato con el Barcelona. ¿Quién, Juan Pablo? ¿Quién?
¿Quién?
Arda Turán. Arda Turán. Todavía acaba hoy contrato con el Barcelona, Arda Turán.
Pero hay que abrir el programa con eso.
5 años después acaba contrato con el Barcelona. Sin Simeone en el Barça se quedó en humo. Anoche ganó el Getafe, tú lo decías, 2-1 a la Real, doblete de Jaime Mata, del penalti que dio origen al 0-1 no decimos nada, corremos un tupido velo, nos quedamos con la pillería de Molina y del propio Mata al convertir un saque de banda en un gol que vale 3 puntos. El Getafe quinto, 52 puntos, a 2 del Sevilla cuarto, los azulones juegan el jueves en el Bernabéu contra el Real Madrid, un Real Madrid que tiene prácticamente cerrada la venta de Apraf al Inter por 40 millones más 5 en variables con opción de recompra al final de cada temporada. Hoy turno para el Lega, que recibe al Sevilla, 9 de la noche Butarque, a 9 puntos está de la salvación con 18 por jugarse, pero dice Aguirre que Pitágoras aún les da opciones y que allí nadie baja los brazos. Y en segunda, Alcorcón 3, Rayo 2, el Alcorcón asegura la permanencia, se sitúa séptimo con 51 puntos, los mismos que tiene el Elche, que está sexto y en promoción. Y en fútbol sala, hoy dos finales, en fútbol sala y en baloncesto, hoy dos finales, final de fútbol sala. A las 3:30, Inter Movistar Valdepeñas, lo contamos en Onda Madrid en directo. Y a las 8, la final de básquet entre Barcelona y Baskonia. Con todo esto y más cosas, 1:03, partido de la 1.
José María del Toro, que vaya bien. Buena mañana en Onda Madrid.
Gracias, hasta luego.
Telemadrid, el tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Seguimos en aviso amarillo desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde debido a ese calor extremo que volveremos a padecer durante esta jornada de martes. Valores cercanos a los 38 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y cercanos también a los 35 en otros puntos del norte, en esas localidades más elevadas. Por lo tanto, calor sofocante durante este martes con mucha estabilidad. Veremos el sol brillando en todo lo alto. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones y podrá crecer alguna nube de evolución, pero de momento sin mayor riesgo. No tenemos que hablar de tormentas durante esta jornada y durante los próximos días la temperatura nos irá dando un respiro tanto de día como de noche, porque también durante este martes hemos amanecido con una madrugada tropical, valores que no han bajado de los 20 grados, así que poquito a poco durante los próximos días podremos conciliar mejor el sueño y el calor será más llevadero. Pasa un feliz día, Juan Pablo, hasta luego.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café.
Sergio Martín Romo, asómate al micrófono, es tu momento.
Aquí estoy asomado, sacó la patita. Y vamos a escuchar lo nuevo de Miguel Ríos, que vuelve, Juan Pablo, muy blusero.
Lleva una vida algo espartana. Su pensión es asistencial.
No es el blues del autobús. No es el blues de la soledad, es un nuevo tema, después de 12 años de silencio, el blues de la tercera edad.
De nostalgia, llamado soledad.
Una canción, homenaje a toda esa generación que consiguió con su trabajo muchas cosas, muchos logros, a la vez que baila entre la soledad y los sueños por cumplir. Por cierto, Miguel Ríos ha cumplido este mes de junio 76 años, se resiste a esa cosa que él prometió, que era retirarse, sigue en activo, le teníamos dando conciertos homenajes y ahora ha publicado el primer adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio.
Ana, no te rindas jamás. Y le da gracias a la vida, la tristeza no pasará. No, no, no. Hasta el final de la partida le quedan sueños por soñar. Cuando en su corazón suene el blues de la tercera.
Y enseguida con ustedes, Eli del Valle, para continuar este Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde. ¿Estás por ahí, Eli?
Estoy, claro que sí, aquí de limpieza, como todas las mañanas.
Ah, me parece muy bien.
Dale que te pego, como la ratita presumida, ya ves.
Es todo, en fin.
Como una patena.
Como un jaspe.
Claro que sí.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid, Eli del Valle, que vaya bien en Onda Madrid toda la mañana de este último día de junio, acaba el semestre.
Muchas gracias, aquí nos quedamos. Hasta mañana.
Adiós. Enseguida noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Contra la soledad.